que la Constitución del 91 es a nivel universal una de las primeras constituciones ecológicas.
Tenemos más de 42 artículos, como el derecho al ambiente sano, que son derechos fundamentales.
Tenemos que ser capaces de reconocer la diversidad en el territorio y impulsar a esas regiones de acuerdo a sus características, a sus potencialidades.
Hay muchas personas que consideran que la Constitución se ha quedado escrita y ese es un enorme error conceptual.
Bienvenidos y bienvenidas a Volvamos al Futuro, un podcast de 5 episodios donde viajaremos 30 años hacia el pasado de Colombia para pensar cómo estamos construyendo el futuro de nuestro país.
Soy José Lombana y hoy indagaremos acerca de cómo la Constitución del 91 nos ha dejado una legislación tanto económica como ambiental. Comenzamos con Magdalena Correa, quien nos dará un contexto de la perspectiva económica.
Todas las constituciones, o las más de las constituciones que se dictan en estados democráticos de derecho, es decir, en estados donde hay sistemas electorales, es decir, un procedimiento para elegir a las personas a través del voto ciudadano, y en donde el Estado está sometido a unos determinados principios, entonces separación de poderes, sujeción a la ley, como concepción básica de ese Estado, son estados que están sustancialmente sentados en la economía de mercado. Eso no se puede negar. Y mucho de la teoría y de las normas de derecho constitucional tienen, es decir, buscan ser compatibles con esa economía de mercado. Eso es algo que hay que comprender, por más de que uno pueda tener interpretaciones de izquierda, más redistributivas, que es maravilloso y que en una sociedad como la nuestra definitivamente se necesita. Lo cierto es que la base sí es una base de economía de mercado.
Para entender mejor este contexto internacional, Gonzalo Ramírez Cleves, abogado constitucionalista, nos explica qué estaba pasando en el mundo en aquella época.
El consenso de Washington se refiere a una propuesta que se hizo de las entidades financieras pues, más importantes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para llevar a cabo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Que se tomara el modelo que había sido adoptado en Estados Unidos y en Inglaterra, que había sido exitoso, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Que se conoce ahora como el modelo neoliberal, la eliminación de barreras comerciales, la idea de la liberalización del comercio, la posibilidad de privatizar, ¿no? Los servicios públicos, eliminar que el Estado hiciera labores empresariales. Y de esta manera entonces se creó un consenso, se creó una serie de medidas que se fueron adoptando en Latinoamérica. La idea era, mire, este modelo fue exitoso, adóptenlo ustedes, pero además si no lo adoptan, pues ustedes no pueden recibir las ayudas financieras que dan estos organismos, ¿no? Los préstamos y las ayudas. Entonces, muchos de los gobiernos adoptaron estas políticas y en la constituyente del 91, pues ya con César Gaviria, se comprometió a establecer un modelo económico que se adaptara o que tuviera en cuenta estas recomendaciones. La idea de liberalización del comercio, eliminación de barreras, posibilidad de privatizar los servicios públicos, son propuestas también que venían del consenso de Washington.
En el año 91 es muy significativo que el constitucionalismo colombiano, que el constituyente colombiano adopte esa fórmula de fusión entre Estado liberal y democrático, que estaría más cerca de un mercado mucho más libre, el mercado mire a ver qué hace, que es distinto del Estado, no. Adopta una fórmula que fue la fórmula que en términos generales se adoptó no necesariamente, digamos que de manera expresa en las constituciones, pero implícitamente y sus desarrollos legislativos fueron así, que es la fórmula de la economía social de mercado. Ve, a economía de mercado se le mete en el centro una partícula aditiva que mejora su sentido. No lo cambia del todo, no hace el mercado una cosa sustancialmente distinta que lo es, pero morigera las características de esa economía de mercado que sean incompatibles con los ideales de igualdad material de mínimos del Estado Social de Derecho.
¿Pero qué significa un Estado Social de Derecho?
Antonio Navarro, ex militante del grupo M19 y ex constituyente, nos explica.
El tema más importante de la nueva Constitución está en el artículo primero, cuando dice que Colombia es un Estado Social de Derecho. Ese Estado Social de Derecho está todavía por lograr plenamente, pero se desarrolló en la Constitución a través de un conjunto de derechos escritos en la Constitución y de mecanismos de cumplimiento de esos derechos. Derecho a la vida, derecho a la participación, derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, derechos de los trabajadores, derechos de los niños, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a muchísimas cosas.
Estos derechos, consignados en la Constitución de 1991, no solo cobijan a personas, sino también al medio ambiente. Rodrigo Primi, abogado constitucionalista, nos explica.
La Constitución del 91 no rompe totalmente con el constitucionalismo colombiano, recoge muchas cosas del constitucionalismo anterior. Es una constitución republicana, recoge los derechos individuales, la separación de poderes, pero tiene puntos en donde realiza innovaciones fundamentales. Uno de ellos es que esta constitución no solo regula la relación entre los ciudadanos entre sí y los ciudadanos con el Estado, sino que busca regular la relación de la sociedad con la naturaleza. Es decir, establece casi por primera vez en el mundo, derechos ambientales. Establece el mandato de desarrollo sostenible, establece el derecho al medio ambiente, y eso es, digamos, importante porque se hace incluso antes de la Conferencia de Río del 92, que es como el gran hito contemporáneo en materia de reconocimiento internacional de tema ambiental. Por eso la Corte Constitucional ha dicho que la Constitución colombiana es una constitución ecológica, en el sentido de que la protección del ambiente es no solo un principio constitucional, sino un derecho de las personas, pero también un deber de las personas. Y eso tiene consecuencias prácticas no menores.
Por 58 votos a favor y 2 abstenciones, la plenaria de la Constituyente aprobó hoy en primer debate todo lo que la Constitución nueva tendrá en materia de medio ambiente. Y todo es nuevo porque la Constitución de don Rafael Núñez no se ocupó del asunto. Al fin y al cabo, en 1886 los ríos eran cristalinos y los detergentes aún no los habían inundado. En esencia, de lo que se trata es de garantizarle a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano. La ley dirá cómo.
Un tema central del avance de la Constitución del 91 tiene que ver con el paso, obviamente, a una constitución ambiental. Tenemos más de 42 artículos, como el derecho al ambiente sano, que son derechos fundamentales que hacen parte de los derechos colectivos, y sin embargo, a la hora de decidir, ya hemos visto todo lo que ha implicado la defensa del páramo de Santurbán, las movilizaciones de la gente. Bogotá está quieta, pero estamos rodeados de fracking, es decir, estamos en mora también de salir a defender todos nuestros páramos, Umapaz, Chingaza, porque realmente tocar nuestros páramos es tocar la vida, el corazón de Bogotá. Entonces, creo que es muy importante el fundamento de un Estado social de derecho, pues son los derechos humanos y yo diría que los derechos de la naturaleza, que aunque implícitamente no quedaron en la Constitución Política de 1991, viene avanzando la jurisprudencia de la tierra, reconociendo los territorios, las culturas que habitan esos territorios, que han salido a tutelar estos derechos tan importantes. Hoy tenemos 7 ríos sujetos de derecho: el río Magdalena, Conveima, Cocora, río Atrato.
Pues yo soy río y el río soy yo. O sea, nosotros aquí no podemos despegarnos el uno de los otros. Mira dónde nos encontramos. O sea, nosotros somos de la cultura del agua. Aquí lo primero que usted tiene que aprender cuando nace, lo primero que tiene que aprender es a nadar, no a manejar una bicicleta, no ha manejado un triciclo, no ha manejado un carro, no ha manejado una moto, ni que aprender a nadar, porque es un problema de vida.
Nosotros somos emberas dóvida. La palabra embera significa hombre, persona, gente, y dó significa río. Entonces, esa es una relación directa con el río, porque para nosotros, hoy aquí, esta ciénaga tiene un espíritu, y cuando alguien tiene espíritu es porque tiene vida.
Pues la Corte decide declarar al río Atrato sujeto de derechos porque considera que la naturaleza puede ser sujeto de derechos. Esta es una tendencia que se ha dado en Nueva Zelanda, en Ecuador, en la India. Hay muchos países que ya han empezado a ver que no solamente las personas pueden tener derechos, sino objetos como la naturaleza, incluso los animales. Y entonces la Corte da este paso, sobre todo porque ya empieza a haber una visión que se llama ecocéntrica, no antropocéntrica, donde el hombre hace parte también de la naturaleza, y por lo tanto lo que se protege es a la naturaleza y pues y al hombre como parte de ella. La idea es que también el hombre se concientice, es decir, hay que proteger los páramos, hay que proteger los ríos, hay que proteger pues cualquier entidad que hace parte de la naturaleza, porque en parte también, ¿no?, el hombre pues logra sobrevivir por parte de esto, pero también se protege a la naturaleza en sí misma. Entonces se pensaba en el caso del río Atrato, listo, se puede proteger a las personas ribereñas. ¿En qué? En el caso, pues, a su derecho a la vida, al derecho a la salud, el derecho a la alimentación, porque se está contaminando el río con las dragas, con la minería ilegal, pero también es un llamado a atención a las mismas personas que habitan, digamos, esos lugares para que protejan al río, porque el río en sí tiene que ser tutelado y tiene que ser resguardado. Entonces se da una serie de órdenes que van a ser también a proteger no solamente a las personas que habitan el río, la tutela pues usualmente se protege a las personas, sino al río como tal como un sujeto que puede ser objeto de protección.
En un fallo sin precedente, la Corte Constitucional amparó no solo los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó, sino que declaró el río Atrato como sujeto de especial protección constitucional.
Hemos visto avances de la aplicación de la Constitución para la protección de recursos naturales, como es el caso del río Atrato.
Las comunidades y buena parte de la sociedad en Colombia ha reaccionado a los problemas. No ha sido una propuesta de cómo llevar adelante los derechos, sino que hemos reaccionado frente a la gravedad de lo que un problema como el de la política minera a extremo ha generado en nuestras vidas. La sentencia del río Atrato expresa justamente la reacción organizada de una comunidad que, a pesar de todos los factores de riesgo, asumió la defensa del medio ambiente y en especial la defensa del agua. Hoy, después de una sentencia que está siendo incumplida incluso por el gobierno, la Corte insiste, y justamente la sentencia es básicamente la especialidad en materia ambiental que emerge de la sentencia T-025, que es la que declara el estado de cosas inconstitucionales, y luego la Corte Constitucional establece el auto 005, en el cual hace un análisis sobre los problemas que está viviendo el Pacífico, básicamente en las 62 comunidades tituladas con gobierno propio, con derechos políticos, con derechos económicos, con derechos ambientales y territoriales, y la Corte dice, oiga, no ha sido suficiente que nosotros estudiemos el problema de la crisis humanitaria, sino que ahora también hay una crisis ambiental a extremos. Y en el caso del río Atrato, la comunidad se organiza, le explica el problema a la Corte, al país, y la Corte emite una sentencia que termina diciéndole al Estado, ya es hora de actuar, resolvamos los problemas que tiene esta comunidad en el Chocó en específico, y ese es un mensaje central para el resto de las comunidades, no solo en el Pacífico, sino también las comunidades que hoy pelean contra el proyecto Canal del Dique en el Caribe colombiano. Es una apuesta comunitaria para mostrarle al país los problemas.
Al Estado primordialmente se le dan instrumentos para que controle en forma definitiva la conservación y la recuperación del medio ambiente.
Dadas las diversas tensiones y complejidades entre el desarrollo económico y la protección medioambiental, ¿se podría pensar que son temas contradictorios o se pueden conciliar?
Realmente ese es un reto de materializar pues, el sueño de una nación multiétnica y pluricultural, revisar cómo se están dando esas relaciones. No pueden ser relaciones de dominación, de imposición. Tiene que ser una relación de diálogo y transformar estas relaciones pues requiere también de un diálogo de un alto nivel político, de un alto nivel económico, ¿no? Diálogo económico porque tenemos que revisar el modelo de desarrollo. No puede seguir siendo a costa de sacrificar nuestros territorios, nuestros ecosistemas, nuestras comunidades. Por ponerles un ejemplo, la represa de Urrá. ¿Qué implica tener una matriz energética que demanda el agua de nuestros territorios? Kimi Pernia fue un líder indígena que dijo, no estoy de acuerdo con que se haga la represa, ¿no? Secuestrar el agua en nuestra cosmovisión es terrorismo ecológico, el agua es libre, el agua debe fluir, somos los seres humanos. Eso tiene que ver con nuestra cultura anfibia, es una memoria antigua, todos los pueblos indígenas de este continente lo sabíamos, está en la memoria prehispánica, la monjana, en los camellones, en Machu Picchu, en Tenochtitlán, éramos ciudades del agua. Aprendimos a vivir de manera armónica con el ciclo natural del agua. Esta memoria se perdió, por eso es que es muy importante el tema de la memoria, hacer memoria, pero una memoria también ligada a la memoria hídrica, a la memoria territorial, necesitamos una memoria histórica plural. Aquí lo que tenemos es una memoria histórica, pues, hegemónica, de una cultura. Le ayuda mucho a este momento histórico ampliar la memoria histórica.
Colombia es un Estado social de derecho.
Creo que es el momento también de entender que así como hay avances positivos en la Constitución Política de 1991 en materia ambiental, más de 43 artículos ambientales, en materia de diversidad étnica y cultural, más de 18 artículos, en materia de participación, una democracia participativa, pero en materia económica, la apertura liberal, neoliberal, el modelo neoliberal golpeó la industria nacional, golpeó al campesinado.
Nosotros somos campesinos y asimismo yo en mi vida siempre he trabajado la tierra. Y resulta que cuando empezó el proceso de tratados de libre comercio, también ya habíamos sufrido, estábamos con el impacto de la apertura económica. Las decisiones políticas hicieron que nuestra vida ya no se pudiera dar. Yo no podíamos vender una cosecha a un precio que nos diera para poder ir a hacer un mercado para sostener una familia o para volver a sembrar o para comprar otro animal para reemplazarlo, bueno, en fin. Entonces, pues digamos que uno no se inmiscuía en los temas del... No entendía realmente qué regía en la política, qué era la Constitución y todas estas cosas, simplemente porque nos dedicábamos a la actividad que nuestros padres nos enseñaron. Después del año 2010-2011 hubo unas crisis ambientales fuertes, hubo una toma de decisiones frente a las importaciones y esos productos dañaron los mercados, entonces salíamos a vender nuestras cosechas y debido a la cebolla importada, a la papa importada, a la leche importada, pues digamos que nuestra economía quebró. Llegó el punto en que producir una carga de papa, por ejemplo, digamos que en ese entonces costaba entre 55, 60, 65 mil pesos, tuvimos que venderla a 5 mil, 8 mil pesos. Entonces, perdiendo todo, lo mismo la cebolla cabezona, el tomate, perdiendo más del 80, 90% de lo que te costó invertir, le quedamos debiendo a los bancos, le quedamos debiendo al almacén de insumos, quedamos sin con qué volver a sembrar. Ahí se pierde la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Y ahí es donde usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Está viéndole plata a terceros. Entonces ahí mucho campesino piensa en desplazarse, en irse a hacer otra actividad a la ciudad, en dejar el campo. En nuestro caso, pues nos quedan unas cosechas por sacar de cebolla cabezona y de papa. Y lo que hice fue decirle a unos compañeros, pues, hombre, aquí no nos queda otra que atravesarnos en una carretera y a ver qué pasa, porque la culpa no es de nosotros. Nosotros estamos generando empleo, estamos produciendo economía. La culpa es de las decisiones políticas que autorizan traer alimentos que vienen subsidiados y los pueden dar más baratos en el mercado. Entonces, ahí fue cuando empezamos a hacer los paros. Pues descubrí que tenía un liderazgo social, que podía hacer las cosas, que podía representar. Digamos que eso nace allí, se descubre allí.
Escuchábamos a César Pachón.
Esta constitución es una constitución propia de ese esfuerzo que en el constitucionalismo occidente del mundo se ha buscado y es cómo conciliar el mercado, que es competitivo, que es en parte la ley del más fuerte. Es decir, el que mejor compite en el mercado, pues empieza a codear, a quedarse con el mercado, y eso es algo natural en el mercado. Pero ¿cómo compatibilizar ese espíritu con los ideales constitucionales de igualdad? De que usted es débil, pero ¿por qué ser débil perdió? No, usted tiene unas condiciones que lo hacen más débil, más vulnerable. Y ahí viene el taconcito del derecho que le soporta esa condición para que pueda ejercer sus libertades en unas mínimas condiciones de igualdad con alguien que no vive bajo esas condiciones o circunstancias. Entonces, la Constitución, en sus contenidos económicos, busca conciliar mercado, libertad de empresa, derechos de propiedad, libre competencia, libertad de trabajo, con mínima igualdad material. Entonces, derechos de los trabajadores, protección del medio ambiente, límites a la autonomía contractual, para los efectos de crear ese equilibrio. El punto es que esos mandatos de la Constitución Económica, como todos, las normas constitucionales, pero muy particularmente necesitan desarrollo legislativo y ahí en adelante. Y ahí es en ese desarrollo legislativo que tienes generalmente mucha iniciativa del gobierno donde empezamos a perder el norte.
No son contradictorios, es decir, se puede tener desarrollo económico sin avanzar en la igualdad y se puede tener más igualdad con avances lentos en desarrollo económico. Pero hay que tener la voluntad y la decisión de hacerlo, y eso es lo que ha faltado a lo largo de estos años. La Constitución establece el marco para hacerlo, pero no se ha hecho. Pero si quienes han gobernado no han tenido la decisión de ir a fondo en hacer de Colombia un Estado más igualitario, más incluyente en desarrollo del Estado Social de Derecho de la Constitución.
Luis Fernando Mejía nos da un panorama para conciliar la perspectiva económica y ambiental.
El tema del desarrollo sostenible debe ser parte de este modelo de crecimiento económico. No es solamente crecer, también hay que tener una mejor distribución del ingreso y hacerlo de manera sostenible, dada la riqueza tan grande que tiene de recursos naturales y de medioambiental en nuestro país y los compromisos que hemos adquirido como país frente a esa reducción de gases de efecto invernadero. Y no hay simplemente una dicotomía entre crecimiento o desarrollo sostenible. Realmente ya hay unos planes, unas hojas de ruta para garantizar que haya unas transiciones desde el punto de vista de nuestro modelo de desarrollo para generar, por supuesto, esa compatibilidad entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. El país lo ha hecho a través de sus compromisos internacionales y también tiene una hoja de ruta muy importante, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son bastante amplios y son una hoja de ruta de largo plazo para justamente poder implementar esta agenda. Y naturalmente el sector agropecuario hace parte fundamental de esa estrategia de desarrollo. Colombia tiene una enorme potencialidad de producción agropecuaria que todavía no se ha utilizado. Hay que aumentar la productividad, mejorar la provisión de los bienes públicos. Y no me cabe duda que el país va a poder tener esa capacidad no solamente de generar la alimentación desde el punto de vista de lo que se necesita para el país, sino también de esa visión de poder insertarnos a mercados internacionales para aumentar nuestras exportaciones agropecuarias. Cuando Colombia implementa la nueva constitución, los niveles de pobreza estaban cercanos al 53%. Eso quiere decir que más de la mitad de los hogares en Colombia tenían ingresos que no les permitía satisfacer sus necesidades básicas de compras de bienes y servicios. Esa cifra antes de la pandemia estaba en el 27%, es decir, prácticamente la pobreza se redujo a la mitad. ¿Por qué? Por el crecimiento económico, por la generación de empleo y el fortalecimiento del ingreso de los hogares. Naturalmente, la pandemia ha reversado parte de estos logros, ha aumentado sustancialmente la pobreza y por eso, naturalmente, otra vez, es fundamental las estrategias que permitan recuperar ese crecimiento económico y la generación de empleo, que es la fuente primordial de ese mecanismo para reducir la pobreza en el país.
¿Usted cree que el desarrollo económico y la protección ambiental van en contravía?
Yo creo que no va en contravía porque, de acuerdo a cómo esté la economía del país, se puede implementar y potencializar todos los proyectos en pro de la protección del medio ambiente.
Sí van en contravía porque resulta que para el desarrollo económico es muy importante que la protección ambiental sea prioridad en el desarrollo económico, porque sin eso, pues llega un momento en que no vamos a tener cómo desarrollarnos económicamente.
Yo no creo que el desarrollo económico y la protección ambiental vayan en contravía. Creo que deben ir de la mano, porque tenemos un reto mundial de poder salvar el planeta antes del 2030.
Pues creo que no. Creo que existen soluciones para establecer desarrollo económico. Se trata como de entender qué aspectos hay que cuidar y qué aspectos hay que tener en cuenta del medio ambiente y buscar la forma de establecer desarrollo económico ahí.
Sí, completamente van en contravía porque en la actualidad, y no solo en la actualidad, desde hace mucho tiempo el crecimiento económico se manifiesta en contaminantes y desechos que degradan el ambiente. Esto trae efectos completamente negativos. El crecimiento económico sí tiene una gran afectación negativa contra el medio ambiente.
Eso depende de lo que estemos entendiendo por desarrollo económico. Y lo que entendamos por desarrollo económico depende de cuál es el sistema de producción del que estamos hablando.
No pienso que vayan en contravía y no deben ir en contravía, porque es parte de la conciencia tanto individual como de construcción de empresa en la que se debe tener en cuenta la protección ambiental, la sostenibilidad ambiental.
Es muy importante mantenerlos unidos y sean correlacionados permanentemente, antes de una importancia exagerada para poder mantener los recursos que son los que nos van a ayudar a subir en esa economía.
Esto creo que nos invita a pensar en generar ideas, negocios, formación y empleabilidad alrededor de economía circular, es decir, pensar en ideas de negocio y generación de empleo y fortalecimiento de capacidades en pro de la conservación ambiental y teniendo en cuenta nuestra diversidad cultural.
La protección ambiental necesita un ordenamiento económico. La especie humana no puede vivir sin tener definido su sistema de producción o sus sistemas de producción.
Allí creo que Colombia tiene una gran oportunidad.
Y con esta nueva carta de navegación, el camino hacia el siglo XXI, porque el futuro está ahí para quienes se atrevan a consagrar su vida a la construcción de una nueva Colombia.
Constitución, sobre todo lo que habla, eso no solamente no son palabras, porque aquí lo hacemos exacto para que te informes.
La Constitución tiene componentes liberales, pero sobre todo, porque son los más necesarios de establecer, tiene componentes socialdemócratas, los dos. Si uno solamente se quiere concentrar en los liberales, pues la lectura de uno es sesgada. Léala toda y armonice lo que usted encuentre. El punto es, son muy importantes los desarrollos legislativos de esos contenidos económicos. Mucho. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar quien ejerce la libertad de empresa? Hasta donde la ley le ha permitido. Si no hay prohibiciones, hasta donde quieran. Mucho más difícil es establecer hasta dónde va su derecho a la salud. Hasta dónde va el derecho colectivo al medio ambiente. Si no se ha prescrito nada, si no se dicta una norma concreta, ¿hasta dónde va? Hasta ninguna parte. Por eso es tan distinto en su estructura lo liberal de lo social y por eso lo social necesita mucho desarrollo.
Atiquiwa y César Pachón nos invitan a reflexionar sobre los valores de los recursos naturales para el futuro.
Esta es la generación del cambio. El 52% de este país aproximadamente hoy tiene menos de 30 años. Y yo creo que nuestra elección tiene que ser elegir la vida, elegir la paz, elegir la justicia, elegir siempre estar al lado de la naturaleza y al lado de la dignidad humana.
El futuro del país depende mucho del futuro del planeta también, ¿no? Lo que yo digo es que hemos visto es que de aquí al 2030, si no tomamos unas decisiones ambientalmente responsables, no habrá futuro. De ahí para allá no va a haber nada más. Vamos a acabar con el planeta. Si somos capaces de tomar ese tipo de decisiones ambientales conscientes, de protección ambiental, de cuidar la madre tierra, podremos hablar.
En estos 5 capítulos descubrimos que el legado de la Constitución de 1991 dio acceso a derechos fundamentales. Reconocer nuestra diversidad de género, etnia y cultural. Pero también nos deja retos para su realización. Todos y todas somos ciudadanos políticamente activos.
Necesitamos liderazgos, sobre todo nuevos liderazgos, capaces de tender puentes, capaces de construir acuerdos y capaces de trascender la diferencia política.
Lo bueno es como aprender de otro, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace falta de aprender a escucharnos.
Estamos en una democracia, no todos piensan iguales. El verdadero camino a un cambio es escuchando, aprendiendo a escuchar y respetando.
Un amigo dice, uy, no, ya empezó a hablar de política, qué horrible, se tiró el parche tan bacano. Y les digo, no, yo creo que es el momento de las nuevas generaciones de empezar a hablar de lo que nunca hemos querido hablar los últimos años.
Los chats de WhatsApp familiares se evita 100% el tema. Entonces, veámonos para comer delicioso y celebrar el Día de la Madre, pero evitemos hablar de política. Como si la política fuera algo distinto a la vida.
Bienvenidos al futuro.
Volvamos al futuro es un podcast producido por Quinto Color en coproducción con RTBC, dirigido por Luisa Orozco, escrito por Estíbaliz Lipes, diseño sonoro y mezcla por Sonia Poveda Lazo, música original Rubén Rincón.
y en la locución, quien les habla, José Lombana. Agradecemos a todas las voces que participaron en este relato. Hasta la próxima.